Muy bien, a todo esto vamos a dar una ofrenda de palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Saludamos a los que nos estén viendo en las redes sociales. Que Dios los tenga ricamente bendecidos y de una manera grandemente prosperados. Iglesia, va lo siguiente. En las tierras de Amazonas hay unas tribus indígenas. Yo no sé si aquí en Guerrero también se conserva la cultura indígena, la cultura de esos años, ¿verdad? Que hablaban otro idioma, o ¿cómo es que se le dice? Otra dialecto, perdón. Pero en el Amazonas hay una tribu indígena que empezaron los científicos que querían poder trabajar con simios, con monos, chimpancés. Les encargaron a los indígenas que ellos atraparan a los simios, y ellos, los científicos, después de que los cazaran, iban a venir por ellos. El detalle, iglesia, es que cazar un ave es fácil. Hasta un jaguar es fácil. El detalle es que el chimpancé es muy difícil, porque el simio, sí piensa. Tiene un razonamiento diferente. Como dice por ahí, se las huele que algo está raro. Entonces no se acercan. Y tienen la fuerza para romper jaulas de madera, claro. Pero los indígenas trataron de cazar por mucho tiempo a estos monos, a estos simios, y no lograban ningún objetivo, no lograban su propósito. Ni siquiera un mono podían cazar. Hasta que de pronto a alguien se le ocurrió hacer una caja grande, más o menos, porque esta es de cartón, más o menos como esta, una caja. ¿Qué tiene de especial esta cajita? Que se ve inocente, que se ve que no hace nada. ¿A quién va a atrapar? Ni siquiera entra un simio en esta caja. Lo que tiene de impresionante es: ¿qué comen los simios? ¿Qué comen los monos? Plátano. Bueno, pues dijeron: lo primero es que necesitamos una carnada, un plátano. Yo no pude conseguirle un plátano, pero le conseguí una pera. Pero imagine usted que es un plátano verde, ¿vale? Bueno, ¿qué hacemos? Lo primero es que vamos a ponerlo en lugares donde comúnmente no hay tanto fruto. Ahí vamos a poner la caja, y lo único que le vamos a hacer a la caja es ponerle un agujero. Todo lo demás está cerrado, y un agujero por encima. Vamos a meter la fruta dentro de la caja, y vamos a dejar las cajas en diferentes árboles colocados, en diferentes ramas, abajo en las raíces, arriba, o donde sabemos que circulan ahí los monos, los chimpancés, los de ellos. Y pusieron varias cajas los indígenas. Pusieron cajas arriba, cajas abajo, cajas en medio, cajas en cuevas. Y después de unos días, los monos empezaron a oler que había fruta, que tal parece ya se estaba pudriendo, pero les llamaba la atención. ¿Por qué? Porque está conservado en la caja. Entonces, cuando llegaba el mono y veía que adentro de la caja olía y se veía un plátano o una fruta, lo que hacen los monos es meter la mano, tomar el fruto y de ahí tratar de sacar la fruta. El detalle de la caja es que cuando el mono empuña la mano para tomar el fruto, las dimensiones de sus huesos y de la fruta no le permite sacar la fruta, porque se queda atorada la mano. ¿Qué tiene que hacer el mono para ser libre? soltar la fruta y así poder sacar la mano. El detalle es que el mono no le interesa su mano, al mono le interesa la fruta. Entonces el mono vuelve a meter la mano en la caja y trata de golpear la caja, pero está hecho de un material muy bueno, muy resistente, y el mono está golpeando la caja, y el sonido de la caja les indica a estas tribus que un mono ya está atrapado. En ese momento los indígenas llegan donde están estos monos con las manos en la caja y son capturados. Y tú te preguntarás, Irving, ¿qué tiene que ver esto con mi vida o con que hoy me invitaron a venir a la iglesia? Yo no soy un mono, yo no soy un chimpancé, yo no soy un simio. No, yo te tengo el respeto de que tú no eres eso. Pero lo que sí sé es que somos hijos e hijas de un Dios vivo. Hijos e hijas de un Dios que todo lo puede. Un Dios que todo lo tiene. Un Dios que merece toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza, porque es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dale una ofrenda de palmas al Cristo de la gloria. ¿Qué tiene que ver esto con los hijos de Dios? Quiero que vayamos a la Biblia, porque yo sé que usted nunca se le olvida la Biblia. Al libro del Evangelio de Juan, según San Juan. El Evangelio de según San Juan, perdón. Capítulo 5. El Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 2. Cuando usted lo tenga, me dice un fuerte amén. Si lo pueden poner en las pantallas, estaría muy bien para aquellos que necesitan dónde leer. Evangelio de según San Juan, capítulo 5, verso 2. Dice: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos. Miren nada más quiénes habían ahí: ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Hasta ahí nada más, hasta ahí. Luego seguimos leyendo lo siguiente. Este es lo mismo, lo de la trampa de los monos. Porque este hombre que estaba ahí en un estanque que hacía milagros, se cuenta la leyenda que ahí sanan. Cuenta la leyenda que ahí te vas a ganar la lotería. Cuenta la leyenda que ahí te vas a hacer millonario. Cuenta la leyenda que ahí vas a ser restituido. Ah, se repartía la noticia. Pero allá se repartía la noticia: oigan, encontré un agua que sana cuando se mueve solita. Y todos los enfermos hacían fila. Habían ahí ciegos, dice la Biblia, habían mudos, habían sordos, habían paralíticos, que estaban a la orilla del estanque, todos esperando el movimiento del agua. Un estanque, o mejor dicho, este estanque en la Biblia no tiene tubos conectados de donde pueda salir el agua. Simplemente por la lluvia se llena, por eso es estanque. Se llena por la lluvia y nada lo puede filtrar, nada lo filtra. Entonces, cuando se movía el agua, de repente todos se lanzaban al agua, todos se aventaban en los mejores clavados para quedar sano, y uno que otro sí quedaba. Yo a veces me pongo a pensar, yo imagino que el mudo habla porque todo el mundo lo está ahogando, y ya pudo hablar ahí, ¿verdad? Me estoy ahogando. El ciego pudo ver porque cuando él se tira, el otro se tiró encima de él, le golpeó en el cerebro y pudo ver. No sé qué pasaba ahí, pero pasaba un milagro. El detalle no son los enfermos. El detalle no es el estanque. El detalle es que había una persona ahí que ya casi se jubilaba, se pensionaba de antigüedad. ¿Cuántos años dice que estaba ahí? Dice, había allí un hombre que hacía 38 años. 38 años y estaba en el estanque. ¿Por qué no sanaba? ¿Por qué no quedaba libre de la atadura que él tenía? ¿Qué está pasando con este hombre? ¿Por qué será que estaba atrapado? Y es ahí cuando el cristiano le sigue pasando lo mismo. Tienen la mano metida en la caja y llevan años con la mano en la caja, y por más que la somatan para sacar su milagrito, para sacar el deseo, lo que tanto anhelan en sus sueños, pero se han metido la mano en la caja. Está como este hombre de la Biblia. Llevaba 38 años con la mano en la caja. Llevaba 38 años esperando su milagro, esperando que se le cumpla el deseo. ¿Cómo sé yo, Irving? ¿Cómo me voy a enterar que tengo la mano en la caja? Tal vez llevas años en esa relación esperando que aquel se anime a casarse contigo y no pasa nada. Estás ahí, llevas años invirtiendo en ese trabajo, esperando buenas ganancias, y lejos de ganar estás perdiendo. Ya llevas años así. Hay cosas en la vida que nos pasan pensando, aguanta un poco más, Irving, aguanta un poco más, pero ese un poco más ya se alargó, ese un poco más ya se extendió, ese un poco más ya ha hecho desperdiciar tu vida. ¿Cuántos muchachos ya hubieran aprendido un idioma, hubieran viajado, emprendido un negocio y no lo han hecho por la novia que tienen? Yo sé que en ese momento es cuando se siente la cosa muy difícil, ¿verdad? ¿Cómo saber que tengo la mano en la caja, Irving? Que he metido la mano en una caja de deseos y que no pasa nada, porque llevas mucho tiempo ahí y no pasa nada. ¿Cómo saber que tienes la mano en la caja? Llevas mucho tiempo ahí y no está pasando nada. Ah, yo te quiero decir algo. Cuando yo llegué a los pies de Cristo, algo pasó. Cuando yo llegué a la presencia de Dios, algo me sucedió. Él me transformó. Por eso yo te quiero decir algo. Si estás metido la mano, el pie o todo el cuerpo en la caja, te presento al Rey de Reyes y Señor de Señores, el que nos hace libres, el que nos trae libertad y que rompe esa caja. Este es el Dios que está aquí en esta noche. Es el Espíritu Santo de Dios. Dale la ofrenda de palmas a Él, hazlo fuerte. Y bueno, si habláramos de deseos, ¿quién no tiene aquí un deseo? ¿Cuánto dinero ya llevas invertido en la lotería y no has gastado nada? Esta sí es la buena. Ahora sí, 5, 5, 2, 2, 3, 4. El mismo número por años. Otros se han hecho millonarios con tu dinero, metiendo la mano en la caja. Pero ¿cuántos ahí están entregando el corazón? Es que yo te quiero decir algo. La trampa está bien bonita, está adornada. La caja está bonita, está adornada. Por eso mucho cristiano cae. ¿Sabes cuál es el detalle? Que el cristiano busca que alguien le cumpla sus deseos. Por eso cuando tienen problemas, frotan la lámpara mágica. Y ahí sí oran, ahí sí ayunan, ahí sí vienen a la iglesia, hasta puntuales son. Como tienen que, porque como va a llegar el de la moto a cobrarles a su casa, mejor te vas a la iglesia a orar y a clamar que Dios te pague las cuentas. Ese es el detalle de los cristianos saladinos, que solo cuando necesitan a Dios frotan la lámpara. Dios, concédeme mis tres deseos. Yo te vengo a decir algo. Dios no concede deseos. Lo que mi Dios hace, hace milagros. El Dios que yo tengo, no lo tengo que frotar para que salga. Él de por sí es omnisciente, omnipresente. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él está aquí, Él se mueve en esta noche aquí. Dile al que tienes a tu lado, hoy va a haber libertad en el nombre de Jesús. No, pero por favor sacúdelo, dile, hoy va a haber libertad en el nombre de Jesús. Ahora dile al que tienes a tu otro lado, hoy sacas la mano en la caja. Dar una ofrenda de palmas al Señor, dáselo fuerte, dáselo fuerte. ¿Cuántos son libres en esta noche aquí? ¿Cuántos son libres en esta noche aquí? Yo sé que tú mueves montañas. Eso. Díselo, levanta tus manos. Abriste el mar en el desierto. Sé que lo harás. Una vez más, díselo con fe. Yo sé que tú, cántalo con fe en esta hora. En el nombre de Jesús. Abriste el mar. Yo creo en ti. Sé que lo harás. Si alguien aquí cree esta palabra, dale una ofrenda de palmas al Cristo de la gloria. De un fuerte grito de victoria. Gloria al Señor. Ay, es que hermano Irving está bien guapo. No yo, aquel. Está bien guapo, no lo puedo dejar. Míralo. Es como el verano, seco y alargado. ¿Cómo voy a dejar a ese hombre tan hermoso? ¿Cómo voy a dejar a mi novio? Tiene 13 años, está preocupado. ¿Cómo la voy a dejar, Irving? Mírala, esa cadera que tiene. ¿Cómo voy a poder terminar eso? Míralo, no tiene trabajo, es delincuente. ¡Ay! ¡Qué hermoso! Mire, hay relaciones que son difíciles de terminar. Yo te voy a explicar por qué. Hay relaciones que ya han metido la mano en la caja y te voy a decir por qué. Esto lo vi en un video del pastor Itiel Arroyo y hoy te lo quiero traer en esta experiencia. Quiero que vayamos al libro de Génesis capítulo 34 verso 1, porque esto me llama la atención. Génesis 34:1. Te lo voy a leer rápidamente. Dice: salió Dina, la hija de Lea, la cual esta había dado luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Verso 2 dice así: y la vio Siquem, hijo de Hamor heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. En otras palabras, una muchachita de aproximadamente 15 años salió a un país a ver a las muchachas de ese país, a platicar con las chicas de ese país. Y cuando salió a platicar con ellas, la vio el príncipe de ese lugar, la vio, la agarró y la violó. Almas libres en el nombre de Jesús. Almas que caminan y recorren la ciudad de Acapulco. Algunas almas ya están manchadas, otras ya están arrugadas. Pero supongamos que una de estas dos almas, una ya tuvo algunas experiencias. Le rompieron el corazón, le dañaron la identidad y algunas partes está arrugada el alma. El detalle no es esto, porque yo sé que todo lo sana el Dios que yo tengo. El Dios que yo tengo hace milagros. El problema es el siguiente: la Biblia dice que después de que la violó, dice, su alma se apegó. ¿Por qué pasó esto? Te voy a explicar por qué. Porque lo que pasa en las relaciones sexuales es que las almas, hay una conexión que se apegan. Y cuando las almas se apegan en las relaciones sexuales, es como engrapar una hoja. Por más que yo las quiera separar, una se va a romper. Por eso es que las relaciones sexuales son para el matrimonio, porque esto es lo que realiza el pacto de la unión. Por eso después es difícil romper un matrimonio, porque están apegadas no por un papel, por el alma. El detalle es que hay muchachos jóvenes o personas adultas que les vale. Vivo en Acapulco, la vida es loca por aquí, y se apegan a alguien y luego ven y la vuelven a invitar a salir y se vuelven a pegar a esa persona. Y luego, oye, ¿sabes qué? Acompáñame al cine, pero se desviaron del camino y se apegaron otra vez. ¿Sabes qué? Vente, te invito a mi casa, vamos tú y yo solitos, y se volvieron a pegar. Y poco a poco el alma se empezó a pegar en cada acto de relación sexual. Se apegan las almas, se apegan las almas. Por esto este Siquem de la Biblia se apegó su alma a la de Dina, la muchacha que tenía aproximadamente 15 años, y se apegaron las almas. El detalle es: Irving, me siento en la caja con esta persona, siento que metí la mano en la caja, ahora ¿cómo le hago? Si yo le paso estas hojas y le pido que me las separe, les va a provocar un agujero en su corazón. Alguna alma se va a romper al momento de hacerlo brusco. Por eso es que este acto es especial y solamente está conservado y consagrado para el matrimonio. Ahora, ¿cómo puede hacerle Dina? ¿Y cómo le puede hacer Siquén si están apegados? ¿Sabes qué pasó? Se casaron y les fue bonito como un cuento de hadas. No, porque después mataron a Siquén. Los hermanos de Dina tomaron venganza e hicieron del corazón de Siquén y de Dina, lo rompieron. Rompieron las almas, rompen esa línea de conexión. Por eso hay jóvenes, hay doncellas o personas adultas que por más que quieran terminar esa relación ya no pueden. Hasta lo sueñan, lo ven en la sopa de pollo, de caldo de gallina, ven el cielo, ay, así era su cara, con un montón de barros como las estrellas que están ahí. Donde quiera que van lo están pensando, lo están imaginando. ¿Por qué? Porque han metido la mano en la caja. Llevan años ahí tratando de romperla. Yo te voy a presentar a alguien que no necesita romper esta caja. Simplemente necesita cambiar tu corazón. Es el Rey de Reyes, es Jesús, el Espíritu Santo de Dios. Si hay un Dios que hace milagros aquí, si hay alguien aquí que hace algo extraordinario, no es el predicador invitado, es el Espíritu Santo de Dios. Es el Rey de Reyes el que nos va a sacar de la caja en esta noche. Es el Dios Todopoderoso que nos vino a llamar a ser libres. ¿Cuánto dicen amén? Dices, es que ya viene el milagrito, ya viene, ya me lo van a cumplir. Sí, pero ya llevas años ahí. ¿Sabes qué me llama la atención de esta persona que llevaba 38 años en ese lugar? Es que metió e invirtió toda su vida en el estanque. Toda su vida se la metió en el estanque. Toda su vida se la pasó en el estanque. No tenía ni un familiar. Perdió hijos, si es que tenía hijos. Si estaba casada, dejó a su esposa por el deseo. Si es que tenía algún trabajo, renunció al trabajo por el deseo. Si es que iba a una iglesia, dejó de congregarse para que se le cumpla su deseo. Este hombre llevó 38 años. Quiero que sigamos leyendo ahí, por favor, en el libro del Evangelio de Juan, según San Juan, capítulo 5, por favor, verso 6. Dice: cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así. Hasta ahí nada más. ¿Cómo saber que llevaba mucho tiempo ahí? A mí se me hace que la gente lo conocía. Ya lo ubicaban al viejito de 38 años. Hasta apodo le tenían. Como no caminaba, el sin pies. Ya lo conocía, ya lo tenían ubicado. Jesús cuando llegó dijo: ¿hay alguien aquí que tenga mucho tiempo acá? Ah, sí, el Señor, allá está. Ese ya vio como 100 personas hacerle el milagro. Ese ya lleva tiempo, ya le vamos a hacer su fiesta de cumpleaños por otro año más en el estanque. Otro año más con la mano en la caja. Ya le vamos a celebrar, le vamos a partir su pastelito. 38 años, va para 39, va con todo ese hombre. ¿Cómo supo Jesús que este ya llevaba tanto tiempo? Yo imagino que él ya tenía hasta su casa ahí en el estanque. Tenía su manto, tenía su almohada, tenía su peluchito, tenía ahí su loción. Ahí tenía su plato para comer. Ya se había asentado en el estanque. Le había hecho raíces en el estanque. Ya dijo: esta es mi casa. Jesús lo identificó rápido. Este lleva mucho tiempo. Mira nada más cómo se viste. Mira nada más. Bien remojado y nunca sanado. Míralo nada más. Jesús supo rápidamente quién era. Y sigue diciendo la Biblia. Y le dijo: ¿quieres ser sano? Fue la pregunta. Esa pregunta está como que hasta un poco grito, un poquito grosera. Así como que: oye, no estás viendo todo el tiempo que lleva ahí. Esa pregunta hasta ni por decencia se la harías, ¿verdad? ¿A poco estás aquí para ser sano? Mira, con 38 años está ahí, hermano. 38 años está ahí acostadote. Está ahí esperando. ¿Y qué pasa? Sigue diciendo, mire. ¿Quieres ser sano? Verso 7, por favor. Siguiente. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque. Ahí está. No tengo quien me meta al estanque. No tengo quien me meta al estanque. Es que ya te quiero comentar. Los enfermos que llegaban no llegaban solos. Los llevaba un familiar o un amigo. Este hombre llevó tanto tiempo esperando el milagro que hasta perdió familia. Perdió amigos. Perdió a los hermanos de la iglesia. Pues dejó de congregarse 38 años. Perdió a su familia. Yo no sé si tenía esposa, la dejó. Si tenía hijos, los abandonó. ¿Cuántos han abandonado tantas cosas especiales por lo que hay dentro de la caja? Porque quieres que se te cumpla el deseo. Voy a dejar a mi familia, me voy a ir a los Estados Unidos para tener dinero. Voy a dejar a mi familia y voy a irme para otro lado porque no me gusta la vida que yo tengo. ¿Cuántos han dejado todo por lo que hay dentro de esta caja? Lo más hermoso de esta palabra es que hay algo mejor que lo que hay dentro de la caja. Y está en todas partes su Espíritu Santo. Y lo podemos venir a visitar las veces que queramos, o bien Él te visita a ti las veces que Él quiera. Hay algo más especial que lo que está en la caja. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay alguien que no solo cumple deseos, hay alguien que hace milagros y lo hace de verdad. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores, iglesia. Hay alguien que rompe la caja, hay alguien que hoy te va a hacer libre en esa noche. Es el Espíritu Santo de un Dios vivo. Este hombre llevaba 38 años y ya no tenía nadie. Yo no sé si aquí hay invitados. Hay alguien que es su primera vez en una iglesia, o su segunda o tercera ocasión. Este hombre no tenía a nadie. Tú que estás invitado en este día, tú sí tuviste a alguien que te trajo a la presencia de Dios hoy. Este hombre no tenía a nadie, pero yo sí tengo a alguien que siempre me empuje a buscar más de Dios. Este hombre no tenía a nadie, pero tú que estás sentado acá, tal vez veniste a la de la mala. Dijiste: con tal de que al final me lleven a comer tacos, estoy feliz. Tal vez alguien lo tuvieron que jalar. Gloria a Dios por esos amigos, por esas familias que no te traen al estanque de los deseos, sino te traen a la presencia de la fuente donde hay milagros. Te traen a la casa de Dios. Algo va a pasar en esta noche, iglesia. Algo va a pasar aquí. Si tú lo crees, dar una ofrenda de palmas al Cristo de la gloria. Tú sí tienes a alguien. Hoy alguien te va a sacar del estanque de Bethesda. No es sirvinos, es el Espíritu Santo. Hoy alguien nos va a traer libertad. No es el invitado predicador, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el que merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la oración por los siglos de los siglos. Dale una ofrenda de palmas a Él, dáselo fuerte. Verso 8, Evangelio de según San Juan, capítulo 5, verso 8 dice: Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Hay algo que me llama la atención del milagro del estanque de Bethesda. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Ahora, te lo voy a representar así. La Biblia dice que este hombre llevaba ¿cuántos años? ¿Cuántos años? 38 años. 38 años paralítico. Aquí está el agua y aquí estaba él. Yo me lo imagino así todo el tiempo, esperando que se moviera el agua, esperando que alguien lo sacudiera. ¿Sabe para qué? Para que en cuanto se moviera, arrastrarse y meterse. Yo me imagino hasta estratégicamente se acostaba cerca del estanque para que cuando se moviera, nada más se moviera de un lado y cayera. Pero el detalle es que no era el único. Yo me puedo imaginar a este hombre que cuando se movía el agua se arrastraba y gente lo pisaba, lo jalaban, para que no llegara él, sino llegara alguien más a recibir su milagro. Entonces, cuando viene Jesús, le dice: levántate. Muy bien, ocurrió el milagro, se levantó. Pero luego le dice: toma tu lecho, o sea, toma tus cosas. ¿Por qué Jesús le tuvo que decir toma tus cosas? ¿Por qué no mejor era suficiente levántate y vete? Era suficiente eso. Pero no, Jesús le dijo: levántate y toma tus cosas y vete. ¿Por qué? Yo no sé cuántos años estuvo llorando en esta almohada, cuántos años sus sábanas, su cobija, su cama era donde sacaba el dolor de que no podía caminar y que llevaba tiempo así. Pero Jesús le dice: toma tus cosas. ¿Sabes por qué le dijo eso? Porque le dijo Jesús: tus cosas se van contigo. Lo que te dejó aquí se va contigo. No porque te siga la maldición, sino porque ahora donde pongas tu lecho vas a dormir y vas a poder levantarte y seguir caminando. Cuando Jesús le dice: levántate, toma tus cosas, es porque Irving, ya no vas a seguir llorando en este lugar. Toma tus cosas, porque es el momento de soñar. Porque el que va a hacer el milagro está aquí en esta noche, iglesia, el Cristo de la gloria. El que va a hacer la sanidad hoy, si alguien está buscando sanidad, es el Cristo de la gloria. ¿Cuánto tiempo llevas en el lecho llorando, esperando un milagro? Bueno, hoy te vas a ir con todas tus cosas. Hoy te vas a sacar las cosas que estaban en tu casa, que te recuerdan ciertos momentos. Porque el que vino a hacer el milagro está en esta noche acá: el Espíritu Santo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo sé que tú mueves montañas. Díselo, vamos. ¿Le puedes levantar tus manos? Yo creo en ti. Vamos, díselo.
Sé que lo harás.
Vamos, díselo con fe. Yo sé que tú mueves. En el nombre de Jesús.
Creo en ti. Sé que lo harás otra vez.
Abriste el mar. 38 años. 38 años desperdiciados en un estanque. Pero llegó Jesús y ocurrió el milagro. Yo no sé cuántos años llevas desperdiciados, pero hoy está aquí el Espíritu Santo y hoy va a ocurrir un milagro en esta noche. Yo no sé cuánto tiempo llevas desperdiciado, pero aquí está la presencia del Espíritu Santo. ¿Hay alguien que lo cree? ¿Hay alguien que pueda decir: ven Espíritu Santo de Dios, ven? Yo quiero que levantes tus manos y le digas: ven Espíritu de Dios, ven. Ven Señor, ya no quiero un tiempo más desperdiciado. Ya no quiero otro año más desperdiciado. Ya no quiero ver mis días pasar siendo desperdiciados. Hoy tu presencia está aquí. Vamos iglesia, ponte de pie, porque tú sí puedes hacerlo. Ponte de pie y empieza a levantar tus manos. Ponte de pie, dale un aplauso al Espíritu Santo, porque Él está aquí. ¿Cuántos lo creen? Él está aquí. ¿Hay alguien que pueda decir gloria a Dios? ¿Hay alguien que pueda decir Cristo vive? Si hay alguien aquí que ha estado pasando tanto tiempo y no ha ocurrido nada, quiero decirte que esta es la noche donde vas a tomar tus cosas. Esta es la noche donde te vas con todas tus cosas, porque ya dejaste de tener la mano metida en la caja. Hoy vino el Espíritu Santo de Dios a traernos vida, a traernos sanidad, a traernos libertad. Alguien tiene que darle una fiesta al Rey de Reyes.